con lo que estábamos hablando la semana pasada. La semana pasada dijimos que íbamos a empezar una serie nueva que iba a incluir a Elías y a Eliseo. ¿Y qué hicimos la semana pasada? Pues la semana pasada mostramos la condición moral en la que se encontraba aquel pueblo donde Elías iba a ministrar. Le presentamos a un rey que no tenía, un rey idólatra, que no tenía amor por el Señor, que se había casado con una mujer terrible que se llamaba Jezabel. Y en esos tiempos difíciles, que no tienen nada que envidiarle a los tiempos que estamos viviendo hoy en día, fue que le tocó ministrar a Elías, y a los que estamos ministrando en esta época también nos ha tocado momentos duros, hermano. Y vamos a ver cuál era esa condición en los tiempos de Elías. Había un rey del norte, de las tribus del norte, que se llamaba Acab, que fue el esposo de Jezabel. Era perverso y osado para el mal. Fíjense una cosa, la gente es osada para el mal y no es osada para el bien. Son atrevidos para hacer maldad, pero no son atrevidos para hacer las cosas del Señor. Y también se encontraba el profeta Elías, que era el otro lado de la moneda. Era un profeta obediente a Jehová y a la vez, hermano, osado para denunciar el pecado y la maldad que existía en esos días. Hermano, recuerde esto: cuando la maldad está, la palabra de Dios está para erradicar de los corazones de la gente la maldad. Lo único que puede transformar a una persona es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra transformadora. Es una palabra, hermano, que cuando llega a tu vida no se puede resistir. Pero tú tienes que llenarte de la palabra de Dios para vivir una vida santa. ¿Qué ejemplo para la iglesia de estos días, hermano? Que está separada de la iglesia por la comodidad, el entretenimiento y la diversión. ¿Qué diferencia? Y hoy vamos a ver el trato de Dios con Elías. Y es un trato especial porque ese es el trato que todo ministro debe pasar. Y aquí lo vamos a ver en acción. Se compone de dos fases que vamos a coger en esta mañana. Y dos etapas en la vida de Elías con Dios, o mejor dicho, Dios con Elías. Y vamos a empezar, el hermano Guillermo nos va a leer el capítulo 17 de Primera de Reyes, los versos del 1 al 6.
Dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo.
Amén. Mire qué interesante. Esto le vamos a llamar la primera etapa. La presencia de Elías es algo que sucede de súbito, es algo de momento, es algo que no se sabía quién era Elías, no se había nunca hablado de Elías, nadie sabía quién era Elías. Y ahora aparece el capítulo 17 de Primera de Reyes diciendo, y Elías se presenta delante de Acab con un mensaje profético. Ya mismo vamos a ver quién era Elías. ¿Por qué? Mire, hermano. Porque había llevado al pueblo de Dios, el rey Acab había llevado al pueblo de Dios a la idolatría. Lo había convertido en un pueblo pecador. Y en sus manos estaba el poder de reformar el país. Si él escuchaba la voz de Dios y procedía al arrepentimiento, el país tenía esperanza. Pero no quiso. Así que Dios le envía a este profeta Elías. Si hubiese arrepentido a la voz del Señor, ese pueblo también se hubiese evitado el castigo. O sea que de la nada sale este profeta Elías. Y vamos a ver ya mismo quién es Elías. Y le lleva un mensaje fuerte al rey Acab. Hermano, los profetas en aquellos días tenían que ir donde el rey y denunciar el pecado. Esa es la posición de un profeta, ese es el oficio del profeta, no del que tiene lengua y habla profecía, eso es otra cosa. Estamos hablando del ministro de profeta. Su oficina es, su oficio es denunciar el pecado, llamarle a las cosas por su nombre. Vamos a ver a Elías. ¿Quién era Elías? Elías quiere decir, mi Dios es Jehová. Imagínense qué nombre tenía. Mi Dios es Jehová, hermano. Un hombre común. Pero yo voy a decir más. Un hombre como un gigante. Un hombre como un adorador de Dios. Un hombre común. Gigante en las manos de Dios. A eso le llamamos un hombre común. El hermano Guillermo va a leer, va a buscar Santiago 5:17. Oiga esto, era un hombre común, pero también un hombre de Dios, obediente a la voz de Dios. Cuando en el monte de la transfiguración, los apóstoles que estaban allí vieron a Jesucristo y lo vieron con dos personas, lo vieron con Moisés y lo vieron con Elías. Moisés representa la ley y Elías representaba a los profetas, un hombre que no se sabía nada de él y aparece con Jesucristo y con Moisés. Y ahí se termina Elías. No, no se termina ahí. Elías representa al pueblo judío porque Elías fue traspuesto al cielo sin ver muerte. ¡Wow! ¡Wow! Nadie lo conocía y mire todas las cosas que aparecen. Se presentó allí. ¿Qué dice el verso, hermano?
Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Un hombre con sentimientos, un hombre sujeto a pasiones, o una persona sujeta a pasiones, es una persona sujeta a los sentimientos, y todos tenemos sentimientos. Lo que él quiere decir, que él era un hombre común. Pero el hombre deja de ser común cuando está en las manos de Dios. Y se le llamó profeta. El profeta Elías. ¡Wow! Hermano, ¡qué tremendo! Y mire lo que le dice al rey. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ahí es donde debe permanecer el pueblo de Dios, en la presencia de Dios, hermano. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Profecía le llevó al rey. Va a dejar de llover hasta que por mi palabra diga que llueve. ¿Qué me estoy yendo, hermano? Esto es, si usted no está en el Señor, hermano, usted... Pero este hombre era de Dios. Y fue donde el rey y le llevó esa profecía. Una vez terminó la profecía, empieza el plan de Dios con la primera etapa, que es la primera fase de la etapa, que es el sepárate, el escóndete, que fue los versos que leyó el hermano Guillermo. Y el verso 17:3 dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y dice más, ¿qué dice, hermano Guillermo? ¿Beberás?
Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.
Usted está oyendo, hermano. Ahora vamos a ver qué le dice. Vete y escóndete en el arroyo. ¿Qué quiere decir esconderse? Lo que quiere decir esconderte es que cuando Dios llama a un ministro, el ministro tiene que separarse para Dios. Tiene que ir a estar a solas con Dios. Tiene que ir a través de la palabra a conocer a Dios. Usted no puede predicar a un Dios que usted no conoce. Usted tiene que predicar a un Dios que usted ha tenido una experiencia con Él. Y en la cancha de baloncesto, usted no conoce a Dios. Usted tiene que apartarse para Dios. En las actividades, usted no conoce a Dios. En los clubes, dentro de la iglesia, usted no conoce a Dios. Dios llamó a Elías y dijo: apártate, que yo quiero hablar contigo. Apártate, que yo quiero que tú me conozcas a mí. Y si el pueblo de Dios, hermano, sigue en esta guasimilla de estar con entretenimiento, diversión y todas estas cosas, hermano, va a seguir el pueblo en pecado. La nación va a seguir en pecado porque no hay nadie. ¿A quién le van a creer a una persona que está entretenida a hablarle de Dios, hermano? El hombre de Dios tiene que separarse para Dios. El hombre de Dios tiene que separarse para Dios. El hombre de Dios tiene que conocer a Dios. El hombre de Dios tiene que hablar con autoridad de Dios, que viene pronto a buscar una iglesia que ha creído. Dios pudo haber mandado ángeles para que predicaran, pero usted sabe una cosa: los ángeles no han tenido la experiencia de salvación que la iglesia ha tenido. Los ángeles no han pasado por esto. Ellos no pueden hablar de ese Dios perdonador porque ellos no se convirtieron. Ellos nacieron ya con Dios allá. Por eso es que Dios usa al hombre. Cuando hablo de hombre, estoy hablando de hombre y mujer, ¿verdad? Por eso es que Dios usa al hombre. Pero Dios necesita que el hombre conozca a Dios. Que tengamos una relación con Dios, que nos apartemos para Dios, hermano. Las iglesias parecen clubes, las iglesias parecen bailes, las iglesias parecen fiestas, parecen nightclub y contentos. Y si usted se dedica a vivir para Dios en santidad, lo critican y le dicen fanático. ¿Usted sabe quién es un fanático? Los que van a los juegos a ver la gente jugar. Los ministros de Dios son los jugadores, no son los fanáticos. Y ya está bien de que se le llame fanático a los ministros de Dios cuando son los que están ahí diciendo lo que Dios quiere decir. Así está el pueblo, hermano. Qué pena. El pueblo muriéndose y nosotros festejando. Que el pueblo muriéndose y nosotros dividiendo las iglesias. Que el pueblo muriéndose y nosotros, ¿dónde me conviene estar? ¿A qué beneficia a mí? ¿En qué beneficia? La iglesia que Dios llamó es una iglesia atrevida, lo repito porque se está grabando, ¿verdad? Una iglesia que esté dispuesta a salir a la calle, hermano, a rescatar las vidas que Satanás se ha llevado. Satanás sigue con su guasimilla, y tiene a los cristianos, hermanos, comiendo de la mano. Mi hijo, vete a jugar. Mi hijo, mira esto. Y el pueblo de Dios, hermano, detrás. Y decimos que somos cristianos que echamos fuego. Apagamos el fuego en lo que hacemos. La iglesia de Dios tiene que predicar la santidad. La Biblia dice que es la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién quiere ver al Señor aquí? Amén. Pues entonces, ¿cómo tiene que vivir? En santidad, hermano. Siguiendo líderes que no predican las cosas de Dios como son. Estos días prendí yo la televisión y habían más de 50,000 personas en un estadio. Aquello parecía un hermano, y la persona habló. Yo dije, déjame ver si menciona a Dios. Habló más de media hora y nunca mencionó a Dios, hermano. No abrieron la Biblia en ningún momento. No hicieron nada de esto. Más de 50,000 personas allí, hermano. Más de 50,000 personas. Hay gente que sus pastores son de televisión. Y usted le enferma a alguien en la casa y usted lo llama, no pueden venir. Porque son pastores de televisión y siempre menosprecian al pastor de la iglesia. Y mientras más chiquita sea la iglesia, más lo menosprecian, hermano. Ah, ¿por qué no tiene una iglesia grande? ¿Por qué se dedica a abrir más iglesias? Mire, porque la gente necesita oír de Dios. Y Dios no nos llamó a abrir la iglesia grande, Dios nos llamó a abrir la iglesia. Si se salvan 15, gloria a Dios. Se salvan 20, gloria a Dios. Si se salvan 1,000, gloria a Dios. Lo importante, mire, Dios por un alma hace cosas que usted no tiene idea. Dice que había un tesorero de la reina de Candace, un eunuco, y Dios cogió a Felipe y lo envió para que le hablara de Dios. Una sola persona, una sola persona. Dios ama las almas. Es muy fácil llamarse ministro, queriendo comerse la carne sin el hueso. Así que le dijo, sepárate, vete y escóndete en el arroyo. Cada cristiano, que el ministro debe ir al arroyo a esconderse, a aprender a conocer a Dios. Cuando Dios nos separa para su obra, quiere también que nosotros nos separemos para Él, hermano. Es muy fácil, nos gusta ser ministro a la manera de nosotros. Cuando seamos ministros, tenemos que ser ministros a la manera de Dios, bajo las normas de Dios, bajo el corazón de Dios. Hay gente que dice, yo siento decirte que hagas... Mire, si usted siente decirte, no es Dios el que lo está diciendo. Cuando los profetas hablaban, decía, así dice el Señor, con autoridad. Y Dios me llamó, me profetizaron que hiciera esto. Un profeta de Dios. Hermano, a veces yo conozco gente que vive más por las profecías, hermano, que por la palabra de Dios. Él quiere hablarnos, Él quiere darse a conocer y tenemos que estar libres de comodidades, libres de entretenimiento para poder escuchar su voz sin interrupción y sin interferencia. Un día yo iba en el carro, iba oyendo un programa cristiano, yo me había convertido, hermano, y aquel carro botaba fuego y yo iba escuchando un programa cristiano y voy gozándome con la palabra de Dios cuando de momento dijeron, rip, 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 fulano de tal ha fallecido, su desconsolada esposa, sus hijos. Yo dije, ¿qué es esto? Y cuando pasamos un área, volvió otra vez el programa cristiano. Y yo dije, eso se conoce como una interferencia, que se cuela una voz desconocida en una transmisión radial. ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? Que ha estado escuchando algo y se mete otro canal o otra estación de radio. Y así nos está pasando a los cristianos hoy en día, hermano. Estamos en la iglesia, pero estamos oyendo cosas, hermano, que en vez de darnos vida, nos matan espiritualmente. Que en vez de darnos vida, hermano, nos hacen estar más pendientes al entretenimiento. Y nos llamamos cristianos que botamos fuego. ¡Dragones! Si hacemos su voluntad, te se encargará de sostenernos. Oiga esto, le dijo a Elías, vete para allá, Elías, vete allí. No había agua, no había llovido ya por 6 meses. Y le dice, quédate en el arroyo allí para que beba. Y mientras estés conociéndome a mí, yo te voy a sostener. Voy a enviarte unos cuervitos que te lleven por la mañana y por la tarde pan y carne, un sándwich de bistec. Pan y carne. Si hacemos, hermano, su voluntad, Él se encargará de sostenernos espiritualmente y de toda necesidad. Salgamos por momento de los ruidos de este mundo. Oiga esto, los cuervos, que eran los que llevaban la comida, ¿verdad? Usó cuervos para traerle la comida por la mañana y por la tarde. Y usted sabe una cosa, nunca fallaron. ¡Qué enseñanza, hermano! Un animal inmundo, dice la Biblia, que es el cuervo, usado por Dios, un Dios santo, para beneficio de un siervo obediente. Y nunca fallaron. De mañana y tarde fueron a llevarle la comida a Elías. La gente dice, pero cuervo, sí, un animal inmundo. Pero se lo come todo y no tocó el sándwich de bistec. No tocó el pan, ni tocó la carne. Porque cuando Dios dice algo, así se hace. Y Dios nos ha llamado a que nos escondamos, a que nos separemos en el arroyo. Esa es la primera etapa de cuando uno recibe el ministerio de parte de Dios, es separarse, no seguir en la misma guasimilla, hermano. Nosotros tenemos una película, yo estoy pensando traerla, se trata del rapto, se llama A Distant Thunder, y yo la tengo, la voy a traer un día, y hay una parte al final que me llama mucho la atención, después que pase el rapto, estas personas van a la iglesia donde estaban, dice, vamos allá a ver qué ha pasado, y cuando encontraron al pastor llorando, y le dije, y decidí, les digo, yo prediqué, perdónenme, yo prediqué lo que no debía haber predicado. Yo en vez de predicar a Cristo como es, no lo prediqué y por eso es que ustedes se han quedado. Cuando yo vi esa parte en esa película, hermano, yo quedé impresionado. Hay que cuidarse, hermano, hay que cuidarse. Estamos muy pendientes al entretenimiento, estamos muy pendientes a la diversión, estamos muy pendientes a la moda, estamos tan pendientes a las cosas del mundo, hermano, que ya olemos a mundo. Y hay una diferencia, hermano, oler a mundo, pero lo difícil es cuando apestamos a mundo, es que las cosas se ponen difíciles. El arroyo se secó por falta de lluvia. Así que ahora Dios va a cambiar el escenario para Elías. El escenario, hermano, pero no el plan original. El plan original Dios no lo cambia. Él cambia el escenario. Y vamos a ver el cambio de escenario. Ya terminó el tiempo de la soledad, hermano, con Dios. Y ahora veremos la segunda fase del entretenimiento de Dios, y Elías fue obediente. Hermano, del 8 al 16, o del 7 al 16.
Dice, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta, de Sidón y mora allí, He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel había dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su hijo y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
La Biblia dice en el libro de Jeremías que el profeta que diga algo y no se cumpla no es profeta de Dios. Por eso es que hay que conocer el corazón de Dios, por eso es que Dios nos llama a apartarnos. Ahora, Dios empieza a moverse de una manera diferente en la vida de Elías. Y ahora entra en contacto con otras personas. El escenario se mueve a Sarepta de Sidón, que eso quedaba fuera de Israel. Era una ciudad gentil. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Dios es Dios en Sarepta, en Israel, hasta en Cagua. Dios es Dios, hermano. Dios es Dios. Así que lo mandó para allá y le dijo, yo voy a preparar una mujer que te va a sustentar. Yo le he dado orden que te sustente. Pero vamos a ver la situación que estaba pasando allí. La mujer tenía un hijo. No tenía sustento, ni para ella, ni para su hijo. Dios le dice, vete para allá que esa mujer te va a sustentar, y ella no tiene sustento para ella, ni para su hijo. Mire, si Dios se moviera en el área de las cosas que podemos entender, no podríamos llamar las cosas milagro. Un milagro es algo que sucede, que no sucede todos los días, pero cuando sucede llama la atención. Si los milagros sucedieran constantemente, corridamente, hermano, no deberíamos la gracia a los milagros. Ahora, ¿por qué no lo mandó al rico del pueblo? Lo mandó donde una mujer con un hijo sin sustento. Sin sustento. Fíjese cómo dice esta mujer. Tú dices que te des de comer, mira, si nos quedas un poquito de harina y un poquito de aceite y viene a buscar leña para cocinarlo y después echarnos a morir. Esa era la situación. Pero a esa mujer ya Dios le había hablado que sustentara al siervo. Y ya Dios le había hablado al siervo, ve donde esta mujer, que ya yo le hablé con ella. Mire, yo quiero hablarle de esto porque esta es la manera que Dios habla. Por ejemplo, yo tenía un doctor que me atendía, era cristiano, y me decía que constantemente la gente iba a la casa. Dios me dijo que me diera 5,000 pesos. Dios me dijo que me diera 10,000 pesos. Dios me dijo que me dieras ese carro que tú... Y él le decía a la gente, pues que me lo diga a mí también. Cuando Dios me lo diga a mí, yo te lo doy. O sea, Dios es un Dios de orden. Si Dios le dijo a esa mujer, mira, te voy a enviar a alguien allá para que tú lo sustentes, le va a decir a él, mira, ya yo hablé con esta mujer que te va a sustentar. O sea, tiene que haber una relación, un orden, hermano. Dios, esa es la manera. Yo tenía un amigo que él decía, yo si quiero ir a predicar allá, ya voy. Y yo le dije un día, si no es lo que Dios quiere que tú hagas, pues viro. Esa no es la manera. El pueblo de Dios tiene que aprenderse a mover en el orden de Dios. Si Dios te dice ve, ve. Si Dios te dice todavía no, hermano. Tenemos que aprender el orden de Dios. Tenemos que aprender a conocer el tiempo de Dios. Tenemos que aprender a conocer el corazón de Dios, que es el que nos va a dirigir, hermano. ¿Cuántos ministros hoy en día, hermano, no conocen el corazón de Dios? ¿Cuántos ministros hoy en día, hermano? En estos días me enteré de una persona, que hay un pastor visitándola, sabiendo que ella va a la iglesia de nosotros. Y el pastor le dice, lo que te haga falta, avísame, lo que esto. ¿Usted sabe lo que le llaman eso en buen castellano? ¿Ah? ¿Un ladrón? El que se lleva las ovejas de un redil para otro redil. El ladrón. ¿Qué me estoy oyendo? El ladrón. Pastor, eso son palabras fuertes. Y vamos a ver lo que dice Juan 10, hermano Guillermo. Busque capítulo 10 de Juan, un momentito, hermano. ¿Lo tiene, hermano Guillermo?
Sí, señora.
Uy, usted está más rápido que yo. Dice ahí, capítulo 10 de Juan.
Sí, señor.
¿Cómo dice?
De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es.
Una pregunta, ¿quién dice yo soy el camino, la verdad y la vida? Y después dice yo soy la puerta. ¿Quién es ese?
Cristo.
Jesucristo, ¿verdad? Sigue leyendo, hermano.
Sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.
¿Usted oyó eso, hermano? El que no va de parte de Dios y se lleva las ovejas de una iglesia, ¿qué dice la palabra que es? Ay, yo no lo dije. ¿Qué dice el Señor que es?
Ladrón.
Ladrón, ¿por qué? Pues está llevando las ovejas que no son de él. Y eso hoy en día es lo que se está viendo en las iglesias. Esta persona va y le visita, y yo te hago esto, yo te hago aquello, yo te hago lo otro, no te preocupes, yo te... ¿Entiendes? Pues esa persona tiene un pastor, hermano. Pero usted sabe una cosa, es que a la gente también le gusta que vayan y le ofrezcan y le den cosas. O sea, que de las dos partes, para que haya un ladrón tiene que haber una persona que se deje robar, hermano. ¿Es cierto o no es cierto? Porque usted le puede decir, no, mira, no. Si vamos a hacer las cosas conforme a Dios, esta es la manera de hacerla. Y le tumba el bailecito. Pero si usted sigue con el bailando, hermano, ¿a dónde va a llegar? ¿Qué sigue diciendo, hermano Guillermo?
Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
Volvió. Hasta ahí está bien, hermano. Y todavía esa alegoría se la siguen diciendo la gente y no entienden. Siguen haciendo lo mismo, hermano. Es más, yo he tenido gente que me ha invitado a las iglesias de ellos. Yo digo, no, yo voy a una iglesia, eso no es nada, es la mía. Y digo, el problema es que yo soy el pastor. ¿Entiendes? Hermano, esa no es la manera de evangelizar. La manera de evangelizar, dice la Biblia, que es dos en dos, hablándole a la gente por las casas. La manera de evangelizar, busque para que vea, los que tienen los que evangelizan por distracción y entretenimiento. Las ovejas lo pueden seguir por entretenimiento y diversión. Pero cuando se acaba la diversión y el entretenimiento, ¿qué queda? El nombre en la lista y lo tienen que borrar. Hermano, tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Especialmente si queremos ser ministro, tenemos que despertar. O vamos a seguir a Dios o vamos a seguir al hombre. Así que la mujer con el hijo no tiene sustento ni para ella. Él le pide agua. Hermano, ¿y usted sabe lo que estaba escaso en esos días? ¿Qué era? Hasta los arroyos se secaban. Lo que no había era agua. Lo primero que le dijo, dame agua. A ver si ella le decía, me queda un vasito. Y el padre dijo, no te voy a dar. Él le pide agua y después le pide comida. Pero hermano, no le pide comida, le pide agua. Estaba escasa por la sequía. Él le pide comida y le da una orden y le dice, a mí primero. Me sirves a mí primero. Hermano, si usted, a mí esto no me gusta decirlo, pero lo voy a decir. Si usted no tiene consideración del ministro que Dios pone, si usted no tiene consideración, hermano, de la persona que lo está alimentando usted espiritualmente, si usted no tiene consideración de esa persona, hermano, por eso le dijo, sírveme a mí primero. Sírveme a mí primero. Ella dijo, pero ¿cómo le voy a servir si no tengo? A veces nos ponemos un poco reacios a las cosas que Dios quiere hacer. Nos ponemos reacios cuando Dios habla. Nos ponemos reacios. Y por eso veces, por eso que nos sucede, es que no crecemos espiritualmente. Por eso es que no crecemos. Porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos o como nos las enseñan mal. Y no crecemos. Todo lo que comemos contiene chiquitolina. Y cada vez somos más chiquitos, no crecemos. Entonces le pide esa agua. Y después le dice que le sirve a primero. Y después ustedes. Yo estoy seguro que la señora pensó, mira este, vino por agregado y quiere salir por dueño y que le dé el primero. Así pensamos nosotros, ¿verdad? Pero como ya Dios había hablado con ella y ella estaba esperando al siervo de Dios, ella en ningún momento le dijo no. Le dijo, mira, lo que tengo es para nosotros dos, porque eso era lo que tenía. Ya no le podía decir, tenemos de más. Eso le toca. ¿A quién? Al profeta. Ahora mire usted lo que el profeta le dice. Y esto es tremendo, hermano. Hay una gran diferencia, oiga esto, hermano, en la provisión de la viuda y la provisión de Dios. La viuda, la provisión de ella era para ella y su hijo y echarse a morir. Pero la provisión de Dios es diferente. La de la viuda es escasa. La de Dios nunca termina. No tenemos temor. Digo, no tengas temor, viuda. Porque así ha dicho Dios. La harina no faltará. El aceite no escaseará hasta que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. O sea que si nosotros no entendemos muchas cosas, pero sabemos que son de Dios, Dios se glorifica cuando ve la obediencia en nosotros. Dios está buscando, Dios, muchas de las cosas que nos trae a nuestra vida, nosotros no las entendemos. Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero Dios quiere que yo sea obediente. Y cuando Dios me va a mirar a mí, Él va a mirar si yo soy obediente a lo que Él ha dicho, o si yo soy testaduro, o si yo soy desobediente, o si yo quiero hacer las cosas como yo quiero o como Dios quiere. Dios constantemente nos está diciendo cosas para ver cuál es nuestra fidelidad, cuál es nuestro grado de obediencia, hermano. ¿Quién aquí fue hijo alguna vez? Todos, ¿verdad? ¿Qué esperaba su papá de usted? ¿Que fuera qué? Obediente. Que cuando el papá le dijera algo, usted lo hiciera. ¿Así era Lupe? Amén. Dice la mamá que sí. Cuando un padre da una orden, ¿qué quiere? Que sus hijos se sometan, que sus hijos obedezcan, que sus hijos hagan las cosas como deben de ser. El padre que no se preocupa por eso, está mal delante de Dios. Porque está criando a los hijos en una manera que a Dios no le gusta. Lo mejor del mundo es enseñarle desde chiquito a sus hijos obediencia. No deje a sus hijos hacer lo que les dé la gana, hermano. Que después le van a hacer un dolor de cabeza. En estos días, hoy yo escuchaba unas noticias de mi país. Y hay una persona que, amigo mío, fraterno mío, el hijo sacó un revólver y amenazó a unas personas y se lo llevaron arrestado. Y yo dije, qué mucho debe estar sufriendo. La hija también. Yo dije, qué mucho tiene que estar sufriendo, hermano. Porque cuando son bonitos, cuando son chiquitos, uno goza muchísimo. Pero cuando crecen le hacen la vida imposible a uno. La vida imposible. La Biblia cuenta de dos hermanos. Que uno le dijo, papá, ya yo estoy cansado de esta. Todo el que pasa aquí, por la casa, me dice que allá abajo hay una ciudad y que se goza muchísimo. Dame la parte de mi herencia. Dame la parte de mi herencia. Y el papá le dijo, tú quieres aprender lo que hay allí, tú quieres aprender lo que es entretenimiento, gozo y diversión y todo eso. Te voy a dar la herencia a mi hijo. Dice que estuvo allí, mientras tuvo dinero, tuvo amigos. Cuando se le acabó el dinero, dice que fue a trabajar a un sitio donde criaban cerdos. Los cerdos es un animal inmundo. Y dice que a los cerdos le daban algarroba. Y ni a él le daban algarroba. Hay gente que dice, comía algarroba como los cerdos. No, ni algarroba le dijo. Y le dijo, entonces él se habló. ¿Quién aquí habla con usted mismo? Él habló con él mismo. Y dijo, qué bobo yo he sido. He dejado todas las bendiciones que yo tenía que hacer mi papá por la diversión, por el entretenimiento. Y mira lo que me ha pasado. Usted sabe una cosa, este hombre estaba en no constantemente, pero dice la Biblia que cuando volvió en sí, se dio cuenta de todo lo que había hecho. Y dijo, mi papá tiene allá muchos jornaleros y están comiendo, tienen ropa y tienen todo, y yo, que se supone que era el heredero, ni algarrobas me dan. Y dijo, yo voy donde mi papá, qué bueno cuando hay arrepentimiento. Fíjese la diferencia entre el arrepentimiento y la desobediencia. Y empezó a caminar. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y seguía practicando. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. La desobediencia lo llevó. Cuando llegó, el papá estaba en el balcón. Mire, yo voy a decir una cosa. Yo pregunto ahorita de quién había sido hijo aquí. Y muchos no levantaron la mano. Pero ¿quién ha sido padre aquí? Si un hijo se va, uno lo espera, hermano. Y él salía al balcón todos los días. Pero uno lo espera arrepentido, ¿sabes? No venga con la misma guasimilla que hacía antes. No lo espera arrepentido. Y el papá salía al balcón. Es un día de esto viniera. Señor, tráeme a mi hijo. Pero yo no lo quiero como se fue. Yo Yo lo quiero como tú lo vas a traer, lleno de tu presencia. Porque si viene como se fue, hermano, está dos o tres meses, se pone bien, engorda y le coge otra vez los chavos al viejo y se le va a fiesta. Y dice que un día miró y los vio caminando. ¿Quién aquí conoce hasta los hijos que está como caminan? Hasta como caminan. Uno dice, no, esa no, mi hija no camina así, mi hijo no camina así. Y lo vio y salió corriendo a abrazarlo. Dijo, este era mi hijo que estaba perdido. La desobediencia te lleva a la perdición. El apartarte de estar en la presencia de Dios por la diversión y el entretenimiento te separa de Dios. Cogió y lo abrazó. Y el otro hijo que estaba en la casa le estuvo malo. No se alegró que su hermano viniera y dijo, mira, yo que estoy aquí todos los días contigo, no me das nada, y a él le diste toda la herencia que le correspondía, fui y la voto y ahora lo recibes de nuevo. Y le dijo, mijo, si todo lo que tengo aquí es tuyo, no lo has cogido porque no te dio la gana, le dijo el segundo. Y así estamos viviendo nosotros. Y Elías le dice, dame, susténtame. Y él le dice, ¿con qué? Susténtame, porque el Dios que yo le sirvo ha dicho que no te va a faltar aceite, que no va a escasear la harina hasta que llueva de nuevo. Y así fue. Cuando Dios dice algo, créele a Dios. Créele a Dios. Créele, hay que creerle a Dios. Y luego voy a pedirle a la hermano Guillermo que se vaya preparando, si le crees a Dios, para que lo cante ya mismo. Amén. Te lo digo ahora porque para que lo encuentre a tiempo. No la tiene, ¿ves? Ni la sabe de memoria. Tampoco, está bien. ¿A quién tú le crees? ¿A quién tú le crees? A Dios, ¿verdad? ¿Al mundo? No. A Dios, si le crees al mundo, tendrás aflicción. Así dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. Más confiar, ¿verdad? Si le crees a Dios, vas a tener bendición. Hoy es el día de poner toda nuestra confianza en Dios, no en el gobierno. En el gobierno, Dios tiene su propio gobierno en el cielo, no en el mundo quebró y el nuevo día fue el que salió para afuera. Yo trabajaba en el mundo. El único que ha dejado el mundo dos veces he sido yo. Dejé el mundo cuando conocí a Dios y trabajaba en el periódico El Mundo, hermano. Y lo cerraron y me sacaron del mundo. Dos veces he sido sacado del mundo. Si le crees a Dios hay bendición. Hoy es día de poner nuestra confianza en Dios. No en el gobierno, no en el mundo, no en el dinero. Eso no quiere decir que no trabaje. Trabaja, economiza, hermano. Uno de los planes de Dios más grandes que es que el que economiza siempre tiene. El que derrocha siempre le hace falta. Hay una diferencia bien grande. Ahí está la obediencia de Dios. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es el primer paso para economizar? ¿El primer paso para economizar? No ir al mall, dice, sino darle una tarjeta a su mujer. Mira, ¿cuál es el primer paso para aprender a economizar? ¿Cuál es el primer paso? ¡Diezmar! Diezmar, diezmar. El que no diezma, yo le iba a decir, pero no le iba a decir, por poco digo que le está robando a Dios, pero no lo dije. Gracias, Señor. Esto no es a quien tú conoces, no es, estás confiando en tus títulos universitarios. Si confía en Dios, en el Dios de Elías, muchas cosas buenas van a pasar en tu vida. Y ya es tiempo de que el pueblo de Dios despierte. Ya es tiempo que el pueblo de Dios empiece a poner la mirada en Dios. No en cuanto tú sabes. Déjame decirte una cosa. No importa cuánto tú sabes, Dios sabe más que tú. No importa cuánto tú sepas, tú no tienes la llave del candado del cielo. Solamente la tiene Dios y esa es la salvación en el Evangelio. No importa cuánto tú creas que sabes, jamás sabrás lo que Dios sabe. Pero Dios nos está invitando a que lo conozcamos a Él. Dios nos está invitando a que vivamos para Él. Dios nos está invitando, hermano, para que dejemos la guasimilla, el entretenimiento y todas esas cosas. Mire, el domingo era el día de servir al Señor y el comercio cerraba. ¿Quién se acuerda de eso? El gobierno, los negocios cerraban, hermano. Usted no encontraba nada abierto porque ese era el día de adorar a Dios, hermano. Cambió la cosa. Empezaron a abrir los domingos. Empezó a la gente, dejó a la gente de ir a la iglesia. ¿Cierto o no es cierto? Hacían culto por la mañana y por la tarde, ya dejaron un culto. Ahora las iglesias me quedan lejos, tengo que buscar a la que esté en la esquina, no me importa lo que prediquen. Entonces, todo empezó a cambiar, hermano. Todo empezó a cambiar. Y es el domingo, no es el sábado, ¿sabe? El sábado es el día de descanso. El domingo es el día de adorar a Dios. Se supone que estemos con nuestras casas, con nuestra familia, celebrando. Si estamos trabajando toda la semana, hermano, vamos a coger el domingo para compartir con la familia y vivir, sentarnos un rato, almorzar juntos. Ya yo recuerdo, ya las familias no se sientan a almorzar juntos. ¿Quiénes aquí almorzan todavía juntos? Eso ya ni se ve, hermano. Hay casas que hay una fonda. Que usted llega, no, yo no quiero eso, hagamos otra cosa y no sé cómo ni lo que hay. ¿Verdad que es así? Cuando usted vive en la abundancia, en casa se come lo que diga Gloria. Hermano, yo he visto familia, no, es que no le gusta eso y yo lo hago especial. Y lo otro, es que a la nena tampoco le gusta eso y yo le hago algo especial. Hermano, lo que estamos echando para la calle es que cuando vienen tiempos malos, ay, yo no como esto, ay, yo no como esto, ay, yo no como esto. Ay, ¿verdad que sí? Mira, aprende a comer de todo. Un arrocito con habichuela y un corned beef. Dios mío, eso levanta. Amén. Un arroz con gafa. Y una humita. Amén, gloria a Dios. Hermano, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién quiere ir al arroyo de Querit y conocer más a Dios? A mí, póngase en pie el que quiera.
Gracias, Señor.
Y el hermano Guillermo va a cantar y después vamos a orar.
Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, de seguro te bendecirá, siempre te bendecirá, si le crees a Dios, si le crees a Dios, la montaña se moverá, si le crees a Dios, un milagro recibirás, si le crees a Dios. Esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, yo le creo.
Guillermo le cree, Guillermo le cree.
Todo esto recibirás. Si le crees a Dios.
Hermano, es tiempo de que la iglesia empiece a buscar a Dios. Es tiempo de que la iglesia empiece a conocer a Dios. Es tiempo de que la iglesia empiece a ser obediente a Dios. Gracias, Padre. Padre, hemos predicado tu palabra, Señor, según tú nos las has dado, mi Dios amado. No la hemos quitado ni le hemos añadido, Señor. Tú conoces el corazón de la gente, Señor. Y tú has hablado de la importancia tan grande que hay, Señor, de separarse para conocerte a ti, Señor, de separarse, mi Dios amado, para vivir para ti. Señor, de que tú pongas en nuestros corazones el querer como el hacer, Señor. Que tú pongas en nuestros corazones el ser obediente a ti, Señor, en buscar tu rostro, en buscar tu palabra, en buscar tu presencia en nuestras vidas, en nuestra familia. Padre Santo, aleluya. Sabemos que tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí, mi Dios amado, y que cuando lleguemos, Señor, el abrazo que le diste al hijo que se fue de su padre, nos lo darás a nosotros, Señor amado. Gracias, Padre, nos hace falta ese abrazo. Bendice a la iglesia de manera especial, de manera grande, de manera poderosa, Señor amado. Gracias, mi Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. El pueblo de Dios dice, no se olvide el jueves, hermano, que contratamos un chef, el chef Manolo se llama. Así que venga.